Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Marinés Mejía y soy psicóloga de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy quiero contarte un poco acerca de algunos consejos que tú puedes utilizar y puedes poner en práctica para cuando sientas alguna emoción que sea muy fuerte o que sea un poco desagradable para sentir. ¿Has experimentado estas emociones desagradables? Pueden ser el enojo, el miedo, la tristeza, que estoy segura que no son muy fáciles de sentir y que a veces pueden ser un poquito intensas. Estas emociones las personas las denominamos emociones difíciles, porque a veces es complicado saber cómo lidiar con esta emoción, ¿o no? Entonces, el día de hoy quiero contarte acerca de qué puedes hacer tú cuando sientas que estas emociones se puedan estar apoderando de ti y no sepas qué hacer. Antes que nada, estoy segura que si has escuchado otros de nuestros episodios, sabes que las emociones son algo normal y que las emociones son algo que aparecen cuando nosotros estamos experimentando alguna situación, estamos haciendo algo, alguien nos está hablando y nos dice algo que nos gusta o algo que sí nos gusta, cuando estamos haciendo algo que nos gusta también. Entonces estas emociones son normales y recuerda que no hay emociones ni positivas ni negativas, o sea, no hay emociones buenas que sí deberíamos sentir y emociones malas que no deberíamos sentir. Pero hay emociones, como lo mencionaba antes, que sí son un poco más difíciles de saber cómo afrontarlas, ¿verdad? Porque son más fuertes y se quedan por mucho más tiempo. Sin embargo, estas emociones difíciles también nos dan algún objetivo y o alguna orientación en el sentido que pueden indicarnos que tal vez estamos atravesando una situación difícil, que tal vez hay alguna emoción que no hemos resuelto o que no hemos querido experimentar. Entonces, ¿qué solución podemos darle a esto? Estas emociones difíciles usualmente nos dan una señal de alarma, una señal de alerta de que algo malo está pasando o de que algo está pasando en general. Entonces, como nosotros no podemos simplemente apagar nuestro cerebro y dejar de pensar y dejar de sentir, podemos hacer algunas cosas que nos ayuden a lidiar con estas emociones de una forma más fácil. No significa que si tú te sientes triste, que si tú te sientes enojado, tengas que estar así por el resto de tu vida, sino simplemente tratar a las emociones como algo pasajero, ¿sí? Entonces, los tips o los consejos que te tengo el día de hoy son 6. Son muy fáciles, los puedes aplicar en cualquier momento cuando te sientas así, con alguna emoción que sea difícil de manejar para ti, y te toman menos de un minuto. Entonces, el primer consejo es que cuando sientas esta emoción, simplemente obsérvala, mírala y di, ok, estoy sintiendo algo, algo me está haciendo sentir incómodo o incómoda. Entonces, identifica dónde sientes esta emoción. ¿Es en la cabeza, en el pecho, en las manos, en las piernas, en el estómago? ¿De dónde viene esta emoción en tu cuerpo? Escucha a tu cuerpo. El segundo consejo es identificar la emoción y darle un nombre. ¿Sí? Así como cuando nace un bebé y le damos un nombre para saber quién es y cuando crezca saber cómo se llama, también es importante hacerlo con las emociones. Entonces, si tú te estás sintiendo como que quieres pegarle a algo, te sientes así como frustrado, puedes decir, ok, esto es enojo. O si te sientes con ganas de llorar, puede ser que sea tristeza. Entonces, identificarla y ponerle un nombre va a ser más fácil para ti de afrontar esta emoción. Porque ya sabes con quién estás tratando, con qué emoción estás hablando. El consejo número 3 es aceptar a esta emoción, ¿sí? A veces nos enseñan que si sentimos miedo o tristeza o enojo, no deberíamos sentirlas y deberíamos evitar a toda costa sentir estas emociones. Pero no lo hagas. Deja que la emoción fluya y acepta que está ahí. Si tú escondes esta emoción, va a ser más difícil que sepas cómo lidiar con ella y la emoción se va a quedar por más tiempo. Esto está relacionado al consejo número 4, que es que reconozcas que las emociones no se quedan ahí para siempre. Quiero que pienses en algún momento en el que te sentías enojado, en el que te sentías triste, y piensa si ahora te sigues sintiendo así. Estoy 99% segura que ya no experimentas esa emoción en este momento, o que has estado enojado y después se te ha pasado, o que has estado triste y después has tenido momentos felices. Entonces recuerda que esta emoción desagradable en ese momento no es permanente y que va a pasar, que en este momento puede ser abrumadora e intensa, pero no va a ser así el 100% del tiempo. El consejo número 5 es investigar. Es que tenemos o tienes que tener este rol de investigador como de detective y saber, ok, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué detonó esta emoción en mí? ¿Qué lo disparó? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Alguien me dijo algo? ¿Esta situación me hizo sentir de cierta forma? ¿Qué sucedió? Y por último, el consejo número 6 es dejar ir esa necesidad de controlar las emociones. Estoy segura que cuando experimentamos estas emociones desagradables, lo primero que queremos hacer es que estas emociones se vayan y nosotros intentamos hacer todo lo posible para que estas emociones ya no estén ahí. Sin embargo, es importante que sepas que estas emociones tú no las puedes controlar. Estas emociones son como una visita que llega a tu casa, que toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? Y si tú la dejas entrar, puede que la emoción se quede muchísimo tiempo o puede que la emoción se quede muy poco tiempo. Y va a decidir de ti, y va a depender de ti, perdón, cuánto tiempo se va a quedar la emoción ahí y cuánto tiempo no. Pero recuerda que a veces no puedes echar a la emoción, así como no puedes echar a la visita de tu casa, porque sería como una falta de respeto. Entonces, permite que la emoción se quede ahí sin necesidad de controlarla, aceptándola, identificándola, como ya hablamos, sabiendo que eventualmente se va a ir, pero sin presionarla a que se vaya, porque eso puede crear más problemas. Entonces, estos eran los pequeños consejos que yo tenía para ti el día de hoy. Espero que te sirvan y recuerda que todos sentimos emociones, que las emociones que sientas son completamente válidas y que poco a poco van a ir pasando. Espero que nos puedas escuchar en otro episodio y espero también que estés muy bien y que poco a poco puedas aprender a afrontar estas emociones con más facilidad.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Mario Bernardino, tutor del programa de educación primaria para adultos extraescolar PEAC. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Recuerda que todos podemos aprender. En esta sesión aprenderás acerca del cuidado de la escritura y el uso correcto de la H, donde desarrollarás habilidades como análisis, síntesis y redacción. Te motivo a poner atención. Cuido mi escritura, el uso correcto de la H. En todo escrito debemos cuidar el uso correcto de las palabras. Esta semana practicaremos el uso correcto de la H. Muchas palabras en español comienzan con H. Como la H no tiene sonido, a veces se nos olvida escribirla. Leamos unas palabras que tienen H inicial. Las palabras son las siguientes. Hortensia, Hilda, Héctor, Hugo, hervir, hacer, haber, hablar, huevos, harina, hígado, higiene. Muy bien, repito nuevamente las palabras que llevan H inicial. Las palabras son las siguientes: Hortensia, Hilda, Héctor, Hugo, hervir, hacer, haber, hablar, huevos, harina, hígado, higiene. Muy bien, es hora de un ejercicio. Para ello te invito a que escribas la H en el espacio correspondiente para complementar cada palabra. Hortensia hierve los huevos. ¿Qué palabras llevan H inicial? Seguramente escribiste la palabra hortensia. Hierve huevos. Muy bien, número 1. Héctor hace tortillas de harina. Repito, Héctor hace tortillas de harina. Las palabras que llevan H son Héctor hace harina. Número 2. En la carnicería de Hugo hay hígado. ¿Qué palabras se escribirán con H? Hugo, hay, hígado. Seguramente así lo resolviste en casa. Número 3. Doña Hilda habla sobre la higiene con sus nietos. ¿Qué palabras se escribirán con H? Hilda, habla, higiene. Muy bien. Recuerda que todos estos ejercicios y tareas los debes de resolver en tu cuaderno de tareas o en hojas para tu portafolio. Luego tenemos el siguiente ejercicio. Copiar solo las palabras con H inicial según la oración que a continuación se te presenta. La oración es la siguiente. En la habitación del hotel hay una hamaca. Repito, en la habitación del hotel hay una hamaca. ¿Qué palabras de esta oración se escriben con H? Habitación, hotel, hay, hamaca. Son 4, ¿verdad? Muy bien. Estamos avanzando correctamente. Pero es momento de la tarea. Para ello te invito a que lo realices en hojas y colocarlo en tu portafolios o resolverlo en tu cuaderno de tareas. La tarea es la siguiente. Escribe la H en cada palabra que a continuación se te presenta. Escriba la H en cada palabra que a continuación se te presenta. Número 1. Sonia es muy hábil para hablar en público. Sonia es muy hábil para hablar en público. 2. El tepezcuintle habita en la selva húmeda de Petén. El tepezcuintle habita en la selva húmeda de Petén. 3. El día de ayer hubo mucho frío. El día de ayer hubo mucho frío. 4. Decir hola es un saludo cordial y afectuoso. Decir hola es un saludo cordial y afectuoso. 5. Los seres humanos tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo. Los seres humanos tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo. 6. El humo del cigarrillo es perjudicial para nuestra salud. El humo del cigarrillo es perjudicial para nuestra salud. Muy bien, recuerda las instrucciones. Debes de colocar la H en las palabras que llevan H de las oraciones que hablamos anteriormente. Muy bien, hemos llegado al final. Te motivo a repasar lo aprendido y a resolver los ejercicios propuestos en esta sesión y a colocarlo en tu portafolio o folder de tareas. Recuerda que en esta sesión aprendiste que en español muchas palabras inician con H y que esta letra no tiene sonido. La sesión ha finalizado, los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para el cuidado personal y el de tu familia. Recuerda que juntos saldremos adelante.
Becas de inglés en línea para estudiantes graduandos de diversificado. Sí, becas para graduandos del sector público del Departamento de Guatemala. Las interesadas y los interesados pueden inscribirse en la página de Aprendo en Casa. Las clases empiezan el lunes 2 de noviembre. inscríbete en la página de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación.
Y recuerda que el Ministerio de Educación estará proveyendo de internet y tablets en calidad de préstamo a todos los estudiantes que se inscriban. El inglés te abre puertas a mejores opciones. Si hablas inglés, potencias tu futuro. Inscríbete en la página de Aprendo en Casa.
Une hola ya vil coronavirus viti cha anma pa hatish bokkahach no yu ya tahyi ni sa o pashyu cha anma hone ya vilti yet cha satish kat kahach bisno honush anma skawila taich sete titawin yila la to centro de salud awa ante haba.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Le saluda Araceli Cuyán del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Para hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que es la animación emprendedora. Y para ello vamos a entrar en materia. ¿Te has sentido tú de repente triste? ¿Te has sentido negativo? ¿Que no puedes dar un paso más? Pues hoy vamos a trabajar lo que es las áreas de la vida. Las áreas de la vida son aquellas que muchas veces nos detienen, nos dan ese miedo a no dar ese paso que necesitamos. Por ejemplo, el área intelectual. ¿Cuántos libros has leído a partir de que empezamos ahorita el año? ¿Ninguno? Bueno, pues es un buen momento para que comencemos a leer un libro. El área familiar. El área familiar, ¿cómo te sientes tú dentro de tu familia? ¿Será que todos nos llevamos bien? ¿Será que todos nos comunicamos? ¿Será que en casa tenemos algún joven con discapacidad y que podemos incluirlo dentro de las actividades que nosotros tenemos para que ellos también puedan reforzar esas habilidades, tanto lingüística, de percepción, de memoria, de atención? ¿Tienes a alguien así? Pues bueno, es importante que lo tomemos muy en cuenta. ¿Cómo estás en tu área económica? ¿Será que sufres cada fin de mes viendo a ver que nos alcance el dinero? Bueno, pues entonces debemos de retomar para ver qué estamos haciendo con nuestra área económica. ¿Será que necesitamos tener algún plan en casa, algún listado, algo que tú puedas hacer, un plan de ahorro, por ejemplo? Bueno, también tenemos que visualizar nuestra área económica. El desarrollo personal. ¿Cómo te sientes tú en tu desarrollo personal? ¿Te quieres a ti mismo? ¿Te das un abrazo todos los días cuando amanece? Bueno, en este momento te invito a que te des un fuerte abrazo, que nos sintamos bien y que tú mismo sientas tu amor y que también lo puedas reflejar a toda tu familia. La salud física y mental. Es importante esta área de la vida, más en estos momentos de crisis, que la salud física es muy importante. Recuerda que también en este momento tú también puedes cuidar de tu salud, no solo tuya, sino la de tu familia y la de toda tu comunidad. Lavando tus manos, utilizando cualquier tipo de gel, pero cuídate, por favor. También, ¿cómo contribuimos con el medio ambiente? ¿Será que limpiamos el área de nuestra casa? ¿Será que mantenemos también esa higiene dentro de nuestro hogar? ¿Será que alguna vez has sembrado un arbolito? Bueno, te invito a que cuando pase toda esta crisis, rápidamente podamos nosotros sembrar un arbolito. ¿Cómo te encuentras tú en el área de las amistades? ¿Será que tienes algún amigo o alguien que dejaste de llamar, dejaste de hablar con él, que ya nunca más supiste de él? Bueno, tomemos el teléfono y podemos mandarle un mensajito, un saludo cariñoso, un abrazo virtual para saludar a ese amigo que tenemos olvidado por ahí. En el área espiritual, ¿cómo te encuentras en el área espiritual? ¿Será que si participas de alguna iglesia, será que tú estás activo? Bueno, pero entonces es momento de que reflexionemos en cada una de estas áreas. Recuerda que estas áreas de la vida es todo lo que nosotros llevamos dentro. Es todo lo que nosotros necesitamos sanar para dar ese paso importante que queremos. Para salir de ese encierro que tenemos. Para ver que hay algo más frente a nosotros. Que podemos dar un paso más allá. Que podemos salir adelante. Que podemos cambiar no solo nosotros, sino que podemos cambiar el futuro de nuestro país. Podemos ser mejores, no solo para mí mismo, sino para aquella persona que está cerca de mí. Puedo cambiar para que todos aquellos que estén en casa digan: ese es mi ejemplo a seguir. quieres ser tú esa persona, esa nueva persona renovada, entonces es momento de que empecemos a trabajar en cada una de estas áreas de la vida para ver dónde nos está deteniendo, qué es lo que me está haciendo a mí que no siga adelante. ¿Cuál de estas áreas de la vida me tiene a mí detenida y que yo necesito sanar? Busquemos dentro de nosotros mismos cuál de estas áreas yo tengo que mejorar. ¿Cuál de estas áreas yo tengo que sanar? Porque está ahí y yo quiero cambiar y yo sé que tú también quieres cambiar. Hoy es el momento. ¿Quieres ser una persona diferente? ¿Quieres ser alguien que quiera cambiar? ¿Quieres ser ese sustento de casa? ¿Quieres ser tú esa persona creativa? Es momento de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Empecemos a trabajar en nosotros mismos, en nuestra autoestima. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar cualquier problema que tengamos? Es importante que hoy estemos más unidos que nunca. Es importante que nosotros estemos hoy en día todos unidos como un solo pueblo. Así es que yo te invito para que juntos visualicemos qué podemos hacer, cómo podemos trabajar nuestras áreas de la vida. Tú puedes hacer tu propia autoevaluación. Evalúate cómo te sientes, cómo quieres ser, cómo quieres mejorar. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo quiero que sea importante para todos. Este cambio es importante en este momento. Para mí ha sido un verdadero placer saludarles. Los espero en la próxima edición.
Yo me lavo las manos.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Yo también me lavo las manos con agua y jabón.
Mis hermanitas y mis hermanitos también se lavan las manos.
Porque cuando nos lavamos las manos, estamos combatiendo el coronavirus.
¡Lávate las manos!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Carla Satz, soy tutora de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Hoy aprenderemos sobre las citas bibliográficas y su elaboración. Este tema corresponde al área de tecnología del aprendizaje y conocimiento de la primera etapa del ciclo básico del programa modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades de lenguaje y tecnología. Para iniciar, quiero compartir con ustedes la bibliografía de un reconocido teatrista de Guatemala, que nos introducirá al tema central del día de hoy. Manuel Galich. Aspectos de su carrera artística. Considerado el padre del teatro guatemalteco en los años 40, fue un importante dirigente universitario en contra de la dictadura de Jorge Ubico. Su libro Del pánico al ataque es una obra testimonial en donde relata las luchas de su generación en contra del dictador. Durante la década democrática de 1944 a 1954, llegó a ocupar diversos cargos, entre los que podemos mencionar que fue presidente del Congreso de la República, ministro de Educación y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Árbenz. En el año de 1954, cuando la CIA financió el golpe de Estado en contra de Jacobo Árbenz, Manuel Galich se encontraba en Argentina. Se exiló en Cuba, en donde fue subdirector de la Casa de las Américas. Dentro de sus obras se encuentran La mugre, El pescado indigesto, Miel amarga, Mi hijo el bachiller, Papanatas, De lo vivo a lo pintado, El canciller Cadejo, Ropa de teatro, Entre cuatro paredes, entre otras. Manuel Galich falleció en La Habana, Cuba, en 1984. Esta bibliografía la encontramos en un sitio web. Muy bien, ahora en la actualidad se utiliza el correo electrónico, los mensajes de texto, las redes sociales y el internet como medios de información. La información ha favorecido el conocimiento de los avances en la ciencia y la cultura. Imaginemos cómo habría aprovechado Manuel Galich y los escritores de su época los recursos de comunicación digital. Bueno, ahora es fácil leer literatura en los blogs y bibliotecas virtuales. Estos recursos también son útiles para investigar sobre distintos temas, ampliar información y aclarar dudas. ¿Qué habría escrito Manuel Galich en su blog? ¿Nos gustaría tener un blog para compartir lo que escribimos? Esta facilidad de la comunicación digital tiene sus normas legales y sus normas morales. Un ejemplo de ello es que existen los derechos de autor en las publicaciones que se encuentran en la web. También existen publicaciones que liberan a los usuarios de responsabilidad legal en el uso de documentos e imágenes siempre y cuando se mencione la fuente. Al escribir tenemos libertad para desarrollar nuestras ideas sobre las ideas de los demás. Podemos aprovecharlas para apoyar nuestras ideas, justificar o fundamentar nuestro punto de vista. Lo importante es que siempre debemos reconocer que la idea prestada no es nuestra, sino de sus autores. Podemos hacerlo de dos maneras, con una cita textual o no textual. ¿Y qué son las citas bibliográficas? Bueno, una cita bibliográfica textual es una copia literal de una porción de texto haciendo referencia exacta a su origen. Se debe escribir entre comillas y además incluir entre paréntesis al final del texto el apellido del autor, las iniciales de su nombre, el año de la publicación de la fuente y el número de la página de donde se copió la cita. Una cita bibliográfica no textual es únicamente la mención de la fuente que se consultó para construir un texto nuevo. No hay copia literal, sino que simplemente se menciona o se resumen las ideas y se coloca entre paréntesis el apellido del autor, las iniciales de su nombre y el año de publicación. No lleva página. Algo muy importante es que en ambas modalidades debemos cerciorarnos de que en la bibliografía o en el listado de referencias se incluya la bibliografía completa de la cita que hicimos dentro del texto. El texto inicial de esta lección es un ejemplo de cita bibliográfica textual, porque se trata de un fragmento copiado exactamente. Al final del texto aparece entre paréntesis el origen de la fuente, que en este caso es una publicación en la web. Al citar las fuentes bibliográficas consultadas en la redacción de un documento, estamos respetando los derechos de autor. Ahora, ¿qué son las normas APA? Bueno, es un conjunto de directrices propuestas por la American Psychological Association para contar con una forma estándar de presentar referencias. El propósito de las referencias es evitar el plagio y reconocer debidamente a los autores. La actividad sugerida para realizarla en casa es: revisa una propuesta en aspectos de redacción y ortografía. Organiza la información para hacer la publicación final. Incluye las partes de un informe de investigación, que son carátula, índice, introducción. En la introducción va la descripción general de la propuesta. Después de eso, el cuerpo del trabajo, que es el contenido. Luego, las conclusiones, que son las ideas que surgen a partir de lo realizado. Y por último, la bibliografía y egrafías, que es el listado de referencias consultadas. Y por último, que es muy importante, los anexos, que son las tablas o fotografías que podemos incluir de la investigación. Lo que aprendiste hoy te permitirá distinguir entre las citas bibliográficas textuales y no textuales en una investigación de redacción amplia y también respetar los derechos de autor. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A un metro y medio te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.